Vámonos ahora a la siguiente sección, las olas y sus reflujos, con Cindy Pérez Ramírez, que nos presenta una entrevista con Ana Pecova, directora de la organización X, acerca de las mujeres en reclusión ante la pandemia de COVID-19. ¿Es posible mantener las medidas sanitarias en los centros de reinserción social? Adelante.
Las olas, y sus reflujos.
Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Las Olas y sus Reflujos aquí en Prisma RU. Esta semana hablaremos de las mujeres en reclusión y la pandemia del COVID-19 con Ana Pecova, directora de X. Tendremos recomendaciones y avances jurídicos de los últimos días. Iniciamos. En estas últimas semanas hemos platicado de cómo la pandemia del COVID-19 impacta a las mujeres. Hoy haremos un análisis de cómo podría generar condiciones especialmente graves para aquellas privadas de la libertad, ya que en la gran mayoría de las cárceles del país hay sobrepoblación, hacinamiento y falta de medicinas, agua y artículos de higiene personal, lo que deja abierta la posibilidad de un contagio masivo. Recordemos que el 46% de los internos comparte celda con más de 5 personas y 37% con más de 15 personas, mientras que el 12% incluso tiene que compartir la cama con otros reclusos. Asimismo, el 30% no tiene acceso al agua potable, lo que obstaculiza el lavado de manos frecuente que se recomienda para evitar el contagio del COVID-19. A enero de este año había registro de un total de 202,337 personas privadas de la libertad en México, de las cuales el 5% son mujeres. El pasado 7 de abril, la Secretaría de Salud presentó el protocolo de atención del COVID-19 al interior de los centros federales de reinserción social, que consiste, además de la sana distancia, en las siguientes medidas: campañas para promover la higiene, considerar la posibilidad de evitar o restringir las visitas, identificación temprana de casos, aislar a contagiados. En casos graves, política de traslado a hospitales. No obstante, ¿qué tanto es posible seguir estas medidas en los centros de reinserción? Para respondernos a estas y otras preguntas, escuchemos a Ana Pecova, directora de X, Justicia para las Mujeres, organización feminista que contribuye al ejercicio de los derechos humanos para alcanzar la justicia social. Buenas tardes, Ana. Es un gusto tenerte aquí en este espacio de Las Olas y sus Reflujos. Quisiera preguntarte primero cómo afecta la pandemia del COVID-19 a las mujeres privadas de su libertad, conociendo que en los centros tenemos hacinamiento, sobrepoblación y falta de higiene.
Nuestras prisiones tienen condiciones muy deficientes, ¿no? En todos los sentidos. Y en el caso de las mujeres también se nos cruza otro problema que tiene que ver con el hecho de que de 389 centros penitenciarios, solo 16 son para mujeres. Entonces, muchas mujeres cumplen la pena en prisiones mixtos que para nada tienen las condiciones adecuadas para las mujeres. Y por otro lado, las que están pues en centros exclusivos femeninos, como son pocos de esos centros, pues muchas veces están obligadas de cumplir su pena muy lejos de su familia. Una cosa que se ha documentado es que el Estado no provee ni siquiera un mínimo de condiciones, no responde ni a un mínimo de necesidades de las personas que están en prisión. Se ha insistido que el confinamiento, aislarnos, es la respuesta. Es una medida para prevenir que se propague el coronavirus. Y esto en este momento en las prisiones, donde hay falta de agua, falta de jabón, hay sobrepoblación, no hay condiciones para que estas personas también puedan ocuparse de su salud.
¿Qué podría hacer el Estado mexicano ante estos casos de personas vulnerables como mujeres y mujeres embarazadas? Sabemos que en otros países se han hecho liberaciones. ¿Aquí es posible?
En las prisiones, no hay que olvidar, también hay muchas mujeres, muchas personas que pertenecen a grupos vulnerables. Entonces, en las prisiones también hay mujeres embarazadas, también hay mujeres lactantes, hay mujeres que son las únicas cuidadoras de niños pequeños antes de los 5 años. Hay muchas mujeres con enfermedades graves. Tenemos que hacer un esfuerzo de darles prioridad y sacarlos ya. Una cosa es la amnistía, o sea, esas personas se pueden liberar, tenemos esas vías en nuestra legislación, pero si no, también se puede considerar una opción donde estas personas puedan seguir cumpliendo su pena a través de otras medidas. Arresto domiciliario, hay incluso localizadores, despresurizar las prisiones y que tengan la oportunidad de proteger su salud. No olvidemos que también en México tenemos una gran población, específicamente entre las mujeres, más de 50% están en prisión preventiva y las estamos exponiendo a peligro grave. Digámoslo en otras palabras, podríamos potencialmente condenar a muerte.
Ana, ¿de cuánto tiempo disponemos para tomar en serio estas medidas?
Tiempo no tenemos. Ya está la crisis. Cada día ustedes ven cómo se van duplicando los casos. Ya tenemos noticias que incluso hay prisiones en Estado de México donde se han documentado posibles contagios de coronavirus. Se puede utilizar la Ley Nacional de Ejecuciones Penales. Se puede activar la Ley de Amnistía. Ya está aprobada. Ya pasó por la Comisión de Igualdad de Género. Solamente está ahorita en manos de la Comisión de Gobernación y Justicia. Creo que tenemos el problema de que ya muchas autoridades operan con capacidad muy reducida. El Poder Judicial, en cuyas manos podría quedar muchas de estas medidas para liberación de personas, también está con suspensión de actividades. El Ejecutivo creo que tiene poder y posibilidades de hacer mucho, a sacar una política, algunas medidas extraordinarias, es lo que estamos pidiendo por la urgencia de la situación.
¿Quisieras darnos algún último comentario?
Es muy importante que nos hagamos la pregunta, ¿quiénes son las personas que están en prisión? El análisis que hemos hecho de las mujeres que representan el grupo de población penitenciaria, estamos hablando de personas en su gran mayoría que ya de por sí provienen de contextos caracterizados por la marginación. Ya estamos hablando de personas que han sido discriminadas a lo largo de su vida y no han tenido acceso a servicios básicos como educación, salud, empleo. La pregunta clave es si el lugar de estas personas es en la prisión y cuál es el impacto de su encarcelamiento para familias enteras, para comunidades enteras.
Muchísimas gracias por el tiempo que te diste para platicar con nosotros. Muy buenas tardes.